Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Se le complica al gobierno de Carmena el conflicto con los padres que quieren llevar a sus hijos en coche a los centros escolares dentro de la gran APR de Madrid Central. Las AMPAs de 30 colegios se han reunido esta mañana y la principal conclusión es que van a salir a la calle, se van a movilizar y no descartan acampar incluso frente al Ayuntamiento de la capital. Arancha Puente, presidenta de la AMPA del Santa Isabel, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de movilización siempre que sea legal, y si tenemos que llegar a terminar acampando en Cibeles, acamparemos en Cibeles.
Las autorizaciones puntuales las gestionarán los centros en función de sus necesidades y el sistema es flexible, de tal manera que si un día la persona que se encarga habitualmente de llevar a los niños no pudiera, se puede modificar y autorizar a otra persona.
Sobre el impuesto de las hipotecas, la agencia tributaria precisa que las peticiones de devolución tendrán que dirigirse a las comunidades autónomas. A las comunidades, porque son ellas las que recaudan y gestionan este tributo. Entre tanto, el Ayuntamiento de Rivas celebra el fallo que, como venimos contando, tiene su origen en el pleito iniciado por la empresa municipal de la vivienda de Rivas contra la Comunidad de Madrid. Pedro del Cura, alcalde.
Hemos conseguido dar la vuelta a una decisión que era injusta y que ahora millones de familias cobren cuanto antes un impuesto que les han cobrado los bancos que no tenían que pagar. Y ahora lo que tienen que hacer es devolvérselo.
Viernes 19 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Detenido en Madrid uno de los mayores pederastas de España.
Marcelino Fernández Arnaiz, el pederasta de Astillero, lleva 40 años entrando y saliendo de cárceles y psiquiátricos penitenciarios por violar y abusar de niñas. La detención se ha producido casualmente en los juzgados de Plaza de Castilla cuando iba a realizar unos trámites por una denuncia de robo con violencia.
Muere electrocutado al subirse a un poste de alta tensión.
La víctima ha fallecido después de encontrarse manipulando un poste eléctrico en pleno poblado de la Cañada Real Galiana. La descarga le ha entrado por la mano y le ha salido por el pie sin que el samurái haya podido hacer nada por salvarle la vida.
Renfe expedienta a la empresa de seguridad por el altercado con un pasajero negro, pero descarta agresión racista.
El incidente en la estación de Atocha se originó cuando un viajero se quejó a un vigilante de seguridad del comportamiento indebido de otro pasajero que impedía con un patinete la bajada y subida normal al tren de otras personas.
El Ayuntamiento de la capital invita a la oposición a consensuar una rebaja de sueldos de los concejales.
Afirma la portavoz Rita Maestre que el gobierno en solitario no puede hacerlo al estar en minoría. Responde así a las críticas del PP, que reprocha la nueva política que se comporte como la casta.
Y hoy es el día del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres.
El rosa ha teñido Madrid para recordar que los avances médicos y la detección precoz hacen que la supervivencia roce el 90% de los casos.
Y en deporte, sorteo de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Melilla, Real Madrid, San Andreu, Atlético, Leganés, Rayo Vallecano y Córdoba, Getafe. Son los emparejamientos de nuestros equipos madrileños en los 16avos de final de la Copa del Rey. La ida se jugará en la semana del 1 de noviembre, la vuelta en la semana del 6 de diciembre. Y a todo esto vuelve la Liga. Novena jornada, mañana con el Real Madrid Levante, con el Villarreal Atlético y con el Valencia Getafe, pendientes del temporal de lluvia en el Levante español, y el domingo tendremos derbi Rayo Vallecano Leganés. Además, en baloncesto hoy tenemos partido de Euroliga, Real Madrid Baskonia desde las 7:30, lo contamos en el 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en las carreteras. ¿Qué está pasando? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora comienza a complicarse las entradas a la capital, especialmente en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, también en la A2 en San Fernando de Henares y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Complicaciones en las salidas por la A3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, en la A4 a la altura de Pinto y en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Fuenlabrada. Además, también intensa la M40 en varios tramos, en Coslada, sentido A3, Villaverde en dirección A4 y en Hortaleza, En ambos sentidos, en el resto de vías a esta hora, normalidad.
Muchas complicaciones en los accesos, en las entradas y salidas de la capital, que está pasando también en las calles y vías de Madrid. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vuelve la lluvia en algunas zonas de la ciudad y, por lo tanto, en principio recomendamos mucha precaución. Indicar que ya se solucionaron las dos zonas que estaban más complicadas debido a accidentes. Se circula con normalidad por la zona de la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, y también se recupera la normalidad en el Paseo del Prado, donde un accidente ocasionó un estrechamiento de calzada importante hasta hace pocos minutos. Por ambos puntos, como decimos, circulación fluida, pero eso sí, se ralentiza en algunas otras zonas. Recordamos, se mantiene el estrechamiento de calzada en el túnel de la Plaza de Castilla, en sentido Nudo Norte, también en el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V, en sentido Paseo de la Infanta Isabel, y se mantiene totalmente cortado el túnel de Alcalá con O'Donnell, el túnel que hay junto al Retiro.
Tenemos que lamentar además la muerte de un motorista de 38 años que ha fallecido esta mañana tras ser atropellado por un camión hormigonera después de caerse cuando circulaba frente al Museo del Prado. Nos interesamos también por el estado del servicio, la circulación de trenes, cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, ya en plena hora punta, como nos encontramos, mantenemos una situación de total normalidad. No tenemos incidencias a estas horas en ningún punto de la red y los trenes están cumpliendo los horarios.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos, pero hoy a partir de las 9 de la noche un evento sociocultural afectará los itinerarios de 71 líneas de MT en las zonas de Cibeles, Alcalá, Velázquez, Concha Espina, Castellana, Plaza Castilla, Río Rosas, Bravo Murillo, Carranza, Sagasta, Génova, Colón, Recoletos, Prado y Cánovas del Castillo.
El tiempo.
La previsión meteorológica que viene marcada por la inestabilidad. Elena Miñambres, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Felipe, así es. Hoy hemos amanecido lloviendo, ha llovido durante toda la madrugada y las precipitaciones a esta hora más intensas se concentran en puntos de montaña. De hecho, en el puerto de Navacerrada tenemos registros de 23 litros por metro cuadrado, en Cercedilla, cercanos a los 15. Va a seguir lloviendo, no hay que guardar el paraguas porque aunque hay un receso en algunos puntos, en algunas localidades madrileñas, la inestabilidad y la lluvia va a continuar durante esta jornada y de cara al fin de semana también tengan el paraguas a mano porque no va a llover con tanta intensidad, pero los chaparrones ocasionales pueden hacer acto de presencia. Hoy temperatura más baja, en torno a los 17-18 grados en Madrid, de cara al fin de semana en torno a los 20.
Gracias, Elena. Pues con el paraguas a mano llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos. Se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El camino de los presupuestos regionales no está completamente despejado, pero Partido Popular y Ciudadanos dieron ayer un paso ciertamente decisivo después de que el gobierno de Garrido aceptara apoyar las guarderías gratis tal y como exigía la formación naranja. Era la condición que impuso Ignacio Aguado, para seguir negociando la gratuidad de los centros educativos para niños de 0 a 3 años subvencionados con fondos públicos. Una medida que costaría en torno a 35 millones de euros al año y de la que se van a beneficiar más de 40.000 familias. En el terreno estrictamente político, las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, lejos de haberse normalizado, van de mal en peor, más allá de este acuerdo que la formación naranja está capitalizando a 7 meses de las elecciones. José Frutos.
Sí, los contactos informales y formales se van a retomar la semana que viene, una vez que Ciudadanos ha logrado ya un pronunciamiento claro del PP en la Asamblea sobre la gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Camino allanado para los presupuestos, pero los recelos entre populares y naranjas han aumentado con este episodio. La razón, el gobierno y el PP entendían antes del ultimátum que las negociaciones iban bien y en ellas estaban prácticamente asumidas las 3 condiciones básicas de Ciudadanos. Escuchamos a Ignacio Aguado esta mañana aquí en Buenos Días Madrid y al portavoz del PP, Enrique Osorio.
No, que todavía no hay nada cerrado. Nosotros queríamos una respuesta formal. Llevamos casi 20 días escuchando que están haciendo números, que lo tenían que mirar, que lo veían bien, pero que bueno, que todavía tenían que verlo internamente.
La negociación va por buen camino y la negociación incluye esta línea roja y las otras 2 líneas rojas. Yo creo que por el bien de todos es bueno que apoye ya ese presupuesto.
Esas otras líneas son 2.000 plazas más en residencias de mayores y bonificaciones a los autónomos que contraten a su primer empleado. La gratuidad de escuelas infantiles de la comunidad es asumida con un coste máximo de 35 millones de euros y afecta a las plazas públicas existentes, es decir, no todos los madrileños usuarios de guarderías tendrán derecho al coste cero, sino solo los adjudicatarios de plazas públicas. Por ello, en la negociación sobre presupuestos, Ignacio Aguado dice que incluye beneficios para los usuarios de las escuelas infantiles privadas.
Una deducción de hasta 1.000 euros para las familias que llevan a sus hijos a guarderías privadas. Y también mantener el cheque guardería, que existe a día de hoy en la Comunidad de Madrid.
Pues esto supone otro nuevo choque con el gobierno, y no porque haya desacuerdo, sino por todo lo contrario. Y es que el propio Ejecutivo ya planteaba una deducción del 15% por gastos de escolaridad de 0 a 3 años en su proyecto de ley de medidas fiscales actualmente en tramitación parlamentaria, tal y como nos recuerdan en la Consejería de Economía y Hacienda. Y por otra parte, dicen, nadie ha cuestionado el cheque guardería, mientras los socialistas asisten al proceso convencidos de que se trata de una mera estrategia para que los naranjas justifiquen su apoyo a los presupuestos. En Podemos lo definían ayer como paripé.
El Ministerio de Sanidad reconoce que hay un error en las cifras que maneja sobre la llegada a la Comunidad de Madrid de menores extranjeros no acompañados. Tras la protesta del Gobierno que preside Ángel Garrido por conocer que no iba a recibir ni un solo euro en concepto de ayudas, el Ministerio ha citado esta mañana a responsables de la Comunidad de Madrid para intentar aclarar las cifras. Begoña Alarcón.
Y según la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha reconocido que las cifras no cuadran, sin tener en cuenta el registro de los centros de protección que maneja la Policía Nacional, no se puede negar que Madrid está atendiendo a menores no acompañados. Es la conclusión a la que se ha llegado después de que el gobierno de Garrido mostrara sus datos, reconocen el error y se comprometen a buscar el origen. Palabras del director general de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan.
Reconocen la evidencia y es que Madrid tiene un gran número de menores no acompañados en sus residencias y están buscando de dónde les puede provenir, de dónde les viene el error de los datos que ellos tienen.
El próximo lunes se volverán a reunir para actualizar cifras. Será un encuentro previo a la cita que el Ministerio tendrá con todas las comunidades autónomas el próximo 26 de octubre para establecer el reparto de los 40 millones de euros. La Comunidad de Madrid alega que siempre ha comunicado a la Policía Nacional las altas y bajas de los centros de protección, pero tal y como advirtió ya en septiembre en la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre MENAS, ese registro no está actualizado. Madrid ha atendido en 2018, según el Gobierno regional, a más de 1.200 1.250 menores, de los cuales 340 han sido tutelados. Según el Gobierno regional, entre enero y julio se ha producido un incremento de 950 minas, pero según la Brigada de Extranjería de Madrid son 846.
2:15 PM, las AMPAs de 30 colegios afectados por la gran APR Madrid Central se han reunido este viernes en busca de soluciones para poder llevar a sus hijos en coche a partir del 23 de noviembre. Hasta ahora, el Ayuntamiento de la capital ha decidido facilitar a estas familias un pase provisional hasta junio para poder llegar a los colegios en vehículo privado, pero a los afectados les parece insuficiente. Paloma Nolasco.
Están dispuestos a todo, lo anunciaba Arancha Puente, presidenta de la AMPA del Colegio Santa Isabel, tras la reunión de esta mañana.
Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de movilización siempre que sea legal. Y si tenemos que llegar a terminar acampando en Cibeles, acamparemos en Cibeles.
De momento, algunos padres ya llevan una camiseta con su queja, dice Derechos y Libertad o La Diosa, en alusión a la Cibeles, al cole en su carro los tendrá que llevar. La propuesta que van a trasladar al ayuntamiento la próxima semana es clara: flexibilidad en la concesión de permisos.
Las horas de entrada y salida, lo principal. Y luego, igual que los residentes pueden autorizar ciertas visitas mensuales, pues si un niño en un recreo se nos cae y hay que llevarlo a un centro médico, pues que el colegio en ese momento, igual que un parking público, que un hotel o que un comercio, a través de internet o de otra manera, manden la documentación de esa matrícula, pues puedan hacerlo así.
Llamada a la calma desde el Ayuntamiento, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, insistía hoy en que colegios y familias no deben preocuparse porque el acceso está garantizado. Los centros, dice, podrán autorizar los vehículos que necesiten las familias para llevar y recoger a sus hijos.
Este sistema da más autonomía porque no está sujeto a horarios fijos y se adapta a cada caso y cada necesidad.
Esto en circunstancias normales y también puntuales debido a imprevistos varios.
Las autorizaciones puntuales las gestionarán los centros en función de sus necesidades y el sistema es flexible, de tal manera que si un día la persona que se encarga habitualmente de llevar a los niños no pudiera, se puede modificar y autorizar a otra persona.
Para el próximo año, añade la delegada, también habrá alternativas, será lo más sostenible posible y en ello ya están trabajando con los centros escolares.
Los vecinos del barrio de Pacífico de Madrid no quieren ser menos que los de Cuatro Caminos o los de Santa María de la Cabeza. Hace años que los residentes en estas dos zonas de la capital vieron cómo desaparecían los pasos elevados en forma de escalestri y los de Pacífico le recuerdan al ayuntamiento que la eliminación de este puente fue aprobada hace ya 12 años en tiempos del Partido Popular. Eva Prat.
Nació en los años 70, pero ya ha perdido su razón de ser y solo ocasiona problemas. Es lo que dicen los vecinos afectados por el puente de Pacífico, que piden de momento la supresión del tramo que discurre por la zona más próxima a las viviendas, entre la calle Doctor Esquerdo y la avenida Ciudad de Barcelona. Una supresión que ya fue aprobada en 2006, pero que quedó suspendida por la crisis. Ahora ya hay dinero e informes del propio ayuntamiento que justifican su eliminación, lo dice Félix García de Pablos, presidente de la Asociación de Vecinos.
Y tenemos los justificantes del ayuntamiento que los niveles de ruido de este puente exceden de los límites legales. Luego existe este puente, tiene una distancia aproximadamente de 1,7 kilómetros entre el comienzo y el final, sin que exista un semáforo intermedio, con lo cual los vehículos exceden de la velocidad oportuna, la velocidad legal y el ruido es muy superior. Nosotros no lo llamamos puente, lo llamamos monstruo, es un monstruo que tiene un impacto visual increíble, ¿no?
El ayuntamiento va a convocar un concurso de ideas para el futuro del escalestri, aunque los vecinos insisten en que no se cuenta con ellos. José Luis Dávila es otro de sus portavoces.
La Junta del Distrito pretende hacer un mercadillo encima de esto, incluso con un ambiente cultural, de danza, de radio, de cantos, música. Pero claro, todos los vecinos, si le quitan el ruido de los coches y le ponen el ruido, tampoco dice nada. Y es más, es una decisión totalmente unilateral.
Los vecinos han entregado una carta al defensor del pueblo pidiendo amparo. Su objetivo final es que se elimine por completo el puente de Pacífico con la próxima reforma de la estación de Atocha.
Todavía de la vida municipal, el gobierno de Manuela Carmena invita a la oposición a consensuar la bajada de sueldos para todos los concejales del Ayuntamiento de la capital. Lo ha hecho la portavoz Rita Maestre ante las críticas del Partido Popular, que acusa al gobierno de Ahora Madrid de mantener los privilegios que tanto han criticado, los privilegios de la casta. Mar García.
Porque es una medida que necesita el apoyo de los 57 concejales de la capital. La portavoz Rita Maestre reta a esos concejales de la corporación, lo hace después de escuchar estos reproches de la popular Ana Román.
Resumieron esos privilegios que tenían entonces la llamada casta: sueldos, asesores y coche. La alcaldesa Carmena, en 2015, me voy a bajar el sueldo a 45.000 euros, lo que hace subírselo a más de 102.000 euros, siendo la alcaldesa o alcalde que más cobra absolutamente en toda España.
Que la frase de que la alcaldesa se sube el sueldo es falsa. A mí me parece que los sueldos públicos del Ayuntamiento de Madrid son muy altos. Ustedes estarían a favor de bajarse el sueldo, pero no a la alcaldesa. Ustedes como concejales, con el sueldo que cobran, en bruto y en neto. ¿Ustedes estarían a favor? Yo sí, yo lo voto a favor. No queremos retar a nadie, no queremos molestar a nadie. Lo que queremos es tomar una decisión que creemos que sería buena para las arcas públicas municipales.
Niega Maestre que ahora Madrid mantenga privilegios de gobiernos anteriores después de escuchar esto también del Partido Popular y de Ana Román.
La alcaldesa dijo, cuando termine el contrato de los coches oficiales, no lo renovaré. Y ella y sus concejales irían siempre en transporte público, lejos de ello, y compran 62 vehículos eléctricos más y 5 híbridos. Eso sí, le han cambiado el nombre, ya no son coches oficiales, son coches de incidencia. Yo me pregunto, ¿qué cantidad de incidencia tienen ustedes?
Pero de verdad, me trae usted aquí los coches oficiales, que teníamos una alcaldesa, que era su alcaldesa, que iba a la peluquería por las mañanas en el coche que le pagábamos todos los madrileños. Me trae los coches oficiales, que la alcaldesa Carmena va todos los días a trabajar en metro.
Rita Maestri recuerda que la mayor parte de los salarios de Ahora Madrid se dedican a donaciones.
El Palacio de la Misión, uno de los restaurantes históricos de la Casa de Campo de Madrid, cierra por embargo. El local pertenece a la empresa municipal Madrid Destino y sus dueños deben al ayuntamiento 600.000 euros. 20 trabajadores se quedan sin empleo y atención porque casi un centenar de parejas sin banquete de bodas. Elia Fernández.
El ayuntamiento asegura haber dado muchas oportunidades a los propietarios para pagar, pero estos se han negado. Hemos intentado contactar con ellos sin éxito. La página web del restaurante por ahora sigue operativa. La empresa ha podido reubicar a las parejas que se casan este fin de semana. Sin embargo, cuando los trabajadores han llegado esta mañana,
desvalijado. Ayer vinieron unos camiones con 8 o 10 muchachos y creo que vendrían por parte también del dueño y se llevaron pues lo que pudieron, que creo que ha sido todo.
Lo único que sabemos es eso, que han tenido litigios y supuestamente uno de los dueños fue a pagar la deuda del ayuntamiento y no se la cogieron. Yo digo supuestamente porque es lo que ha dicho el propietario. Nosotros no hemos estado en negociaciones, nosotros somos trabajadores que venimos aquí a realizar nuestro trabajo nada más.
El local ha amanecido desvalijado, por ahora no se ha presentado denuncia alguna y entre los novios mucha preocupación. Alejandro se casa la próxima semana y ha pagado más de 5.000 euros.
Ayer me presenté aquí por la noche cuando me mandaron un email, me dijeron que me han reubicado ahí abajo, que está por ver todavía, pero del dinero no se sabe nada. Llamándole, teléfono apagado, nadie sabe nada de él.
No es el único. La lista de perjudicados es muy larga.
El 27 de octubre, o sea, nos casamos en una semana. Estaban casi dos tercios de la boda, estaban ya pagados.
Anoche recibimos un correo a las 8 de la noche aproximadamente diciéndonos que a partir de hoy está cerrado y que irán pagando como puedan.
Yo me casaba el año que viene, en agosto, y ayer recibimos un correo indicando que hoy tienen una orden de desahucio y que nos pongamos a esperar para cobrar.
Otros 4 negocios del Paseo de la Gastronomía han cerrado en los últimos años. El consistorio planeó destinar 30 millones de euros para rehabilitar esa zona, pero los recortes impuestos por Hacienda al incumplir el Ayuntamiento la Ley de Estabilidad Presupuestaria finalmente lo impidieron.
La difícil convivencia entre vecinos y bares nos ofrece hoy un nuevo capítulo. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos de Chueca para investigar la gestión de licencias e infracciones de un total de 40 locales de hostelería en el barrio por parte del Ayuntamiento. La queja por el ruido de los locales de ocio está en el origen de esta nueva actuación que puede acabar también en manos de la Fiscalía. Andrés Luque.
Todas las denuncias apuntan a la negligente gestión de los locales de ocio por parte del ayuntamiento. Las asociaciones de vecinos buscan la forma de acabar con las infracciones en las licencias que afectan a la calidad de vida de los residentes. Esteban Benito es el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.
Esperamos que el Defensor del Pueblo, atendiendo a la normativa, a las competencias administrativas que tiene concedida el ayuntamiento, pues hará alguna resolución en la que exija al ayuntamiento que cumpla sus obligaciones.
Ahora los afectados esperan que se reduzca el ruido y se restablezca el orden en la zona.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Con el objetivo de conseguir el 100% de supervivencia, se presenta este año el Día del Cáncer de Mama, el más frecuente entre las mujeres. Se ha convertido en el tumor más frecuente, pero su mortalidad se va reduciendo de forma paulatina, gracias sin duda a los avances en la investigación que han permitido pasar de un 70% al 90% de las pacientes libres de la enfermedad 5 años después del diagnóstico y del tratamiento. Unas 6.000 mujeres fallecen cada año en España por este motivo. Marta Zúñiga.
Son cifras necesarias de escuchar.
En España se diagnostican cada año unos 26.000 casos de cáncer de mama, la inmensa mayoría en mujeres, pero no olvidemos que aproximadamente un 1% se hacen en varones. De esas 26.000 mujeres, desgraciadamente, a pesar de los efectivos de los tratamientos, pues aproximadamente 6.000 mujeres van a seguir muriendo cada año por cáncer de mama en nuestro país.
Son datos que ofrece el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica, el doctor Miguel Ángel Seguí. Cuarto tumor más diagnosticado en nuestro país, en primero entre las mujeres.
Creemos que se puede lanzar el mensaje de que hay mucha vida después del cáncer. Que enfrentarse al cáncer es un trabajo en equipo, igual que este reto. Equipo con tu familia, con tus amigos y con los médicos, por supuesto.
Son mujeres luchadoras como las que pedalearán más de 300 kilómetros por el Valle de la Napurna. Han vencido el cáncer y llevarán la bandera de Madrid en ese reto deportivo que aplaude el presidente regional Ángel Garrido.
Nuevos retos que simbolizan, yo creo que muy claramente, esa fortaleza que tenéis después de una prueba tan dura y también el compromiso de seguir avanzando y de ser un referente para todas las mujeres que sufren la enfermedad.
Escuché que últimamente pasas las noches llorando.
Un himno, el que cada año elige la Asociación Española contra el Cáncer, La Chica del Espejo, en este caso compuesto por La Oreja de Van Gogh. Se trata de recaudar mediante la música fondos para la investigación sobre el cáncer de mama. Cerca del 90% de las afectadas a los 5 años del diagnóstico están libres de la enfermedad.
A 1.000 metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu
soledad. Aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta.
Casi un 10% de los madrileños mayores de 18 años se encuentra solo, unas 240.000 personas, según un estudio de la Corporación Local Madrileña. Para enfrentarse a ello, a la soledad urbana, llega la campaña Madrid te acompaña, el eje cultural de lucha frente a la soledad no deseada. Distintas iniciativas que acabarán en un libro blanco sobre la soledad en la ciudad de Madrid Mar.
La música, el arte, la pintura, el cine, un foro para reflejar la soledad urbana no deseada en esta ciudad.
Quiero salir del armario de la soledad públicamente y quiero decir que estoy solo.
La campaña Madrid te acompaña quiere hacer todo eso más visible. Luis Cueto, coordinador de la alcaldía.
Siempre me dio mucha envidia el lema del Liverpool, que es Never Walk Alone, nunca andarás solo, pero este es igual de bueno. Así que veréis apartar la campaña que estará en marquesinas y en autobuses quizás. Estos dos imágenes, hoy ves una de un joven como triste mirando hacia abajo y hay otra de una señora mayor más serena quizás y dan que pensar.
Porque la soledad no va por edades ni por barrios, con experiencia piloto ya en esta ciudad, Trafalgar y Almenara tienen sus resultados. Manuela Carmen, alcaldesa.
Me gusta que Madrid sea pionero. Me parece interesante. Creo que en España, en este momento, somos el primer ayuntamiento que ha abordado esta lacra de uno de los malestares urbanos muy propios de las ciudades, ¿no?
Madrid, en esto, se convierte en espejo de Londres.
Y todavía una cosa más, la policía ha detenido en Madrid a uno de los mayores pederastas de España, el del Astillero, por el pueblo de Cantabria del que procede. Fue arrestado ayer en los juzgados de Plaza de Castilla. Tuvo una fuerte discusión con uno de los guardias de seguridad que concluyó con su arresto, pero ya está de nuevo en libertad. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Lo llamativo de la historia es su protagonista, Marcelino Fernández Arnaiz, considerado uno de los mayores pedófilos de España, con numerosos antecedentes por agresión sexual a menores desde 1980. Ha pasado los últimos 40 años entrando y saliendo de cárceles y centros psiquiátricos. La última vez, en 2009, fue condenado a 9 años de prisión tras abusar de una niña de 6 años. Ha reincidido todas y cada una de las veces que ha quedado libre. Según los forenses que le han tratado, Marcelino Fernández padece un trastorno disocial de la personalidad, una inteligencia límite y es pedófilo. Este jueves acudió a Plaza de Castilla por una requisitoria de un juzgado de Santander. Acudió a declarar por un asunto menor de violencia doméstica. Al negarse a pasar por el arco de seguridad, se produjo un forcejeo con los vigilantes y acabó detenido por la policía. Una vez solventado el incidente y tras comparecer ante el juez de guardia, este decretó su puesta en libertad sin medidas cautelares.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Lejos de solucionarse el conflicto con los padres que quieren llevar a sus hijos en coche a los centros escolares dentro de la gran APR de Madrid Central, no para de crecer. Las AMPAs de 30 colegios se han reunido esta mañana y han acordado continuar con las movilizaciones sin descartar una acampada frente al ayuntamiento. Arancha Puente, presidenta del AMPA del Santa Isabel, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de movilización siempre que sea legal. Y si tenemos que llegar a terminar acampando en Cibeles, acamparemos en Cibeles.
Las autorizaciones puntuales las gestionarán los centros en función de sus necesidades y el sistema es flexible, de tal manera que si un día la persona que se encarga habitualmente de llevar a los niños no pudiera, se puede modificar y autorizar a otra persona.
Viernes y lluvia, atasco garantizado. La conjunción de estos dos elementos nos ha dejado esta mañana una hora punta algo más complicada de lo habitual, una hora punta a la que hay que sumar en el caso del centro de la capital la eliminación de un carril en un tramo de Recoletos y la calle de Alcalá junto a Cibeles. Como es habitual, hay división de opiniones en función de si la respuesta viene de un conductor o de un peatón.
Pues hombre, me parece mal porque claro, problemas se ocasiona y para nosotros más que todo mucho atasco.
Que nada, lo que hacen es con las armas en el centro, pero de todas maneras ya la Gran Vía no traga y eso ya va a ser el problema.
Me parece que los coches se tienen que adaptar a no poder circular tanto ni ir con la puerta del coche, con el coche hasta la puerta de los sitios y empezar a moverse un poco más. Por mi parte me parece bien. Para mi gusto lo están dejando muy cómodo para el peatón, para el coche no tanto.
Viernes 19 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El Supremo valora rectificar su decisión sobre el impuesto de las hipotecas.
La decisión que conocíamos ayer no es definitiva. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo acaba de decidir que el Pleno de la Sala revise la decisión de cambiar la jurisprudencia sobre el impuesto. El Pleno podría acordar el mantenimiento de la tesis anterior de que debe ser el cliente el que pague el impuesto.
Vis a vis político entre Iglesias y Junqueras.
El líder de Podemos visita en la cárcel al expresidente de la Generalitat y líder de Esquerra. La reunión se produce con la negociación de los presupuestos como telón de fondo. PSOE y Podemos buscan el apoyo de los partidos independentistas para sacar adelante las cuentas, dada la negativa de PP y Ciudadanos a dar cualquier apoyo.
Los Reyes presiden esta tarde la entrega de los premios Princesa de Asturias.
En Oviedo se ha hecho ya la foto de familia de Felipe y Leticia con los premiados recibidos en el Hotel Reconquista. Como novedad, este año el rey va a estar acompañado por representantes de los tres poderes del Estado en el Teatro Campo Amor.
Cierra por embargo, el restaurante Palacio de la Misión.
Pertenece a la empresa municipal Madrid Destino y sus dueños tenían una deuda con el consistorio de 600.000 euros. Esta madrugada han entrado a robar en el restaurante y se han llevado todo lo que había de valor en el interior. El cierre afectará a 20 empleados y a tres parejas de novios que celebraban mañana su boda.
Muere electrocutado al subirse a un poste de alta tensión.
La víctima ha fallecido después de encontrarse manipulando un poste eléctrico en pleno poblado de la Cañada Real Galiana. La descarga ha entrado por la mano y ha salido por el pie sin que el SAMUR haya podido hacer nada por salvarle la vida.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid hace media hora con bastantes complicaciones. DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues siguen complicadas, especialmente por la A2, por un accidente que está generando 6 kilómetros de retenciones en el acceso a la M30 de entrada a la capital. Más dificultades para entrar a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, A2 San Fernando, A4 Getafe, A6 Majadahonda y El Plantío y la carretera de Colmenar, la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. También de salida encontrarán dificultades en la A2 en Alcalá, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, la A5 en Campamento y en ambas direcciones muy densa la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón y la A42 en Getafe y Fuenlabrada. También complicada la M40 en los tramos habituales, especialmente en las tablas hacia la A6, Villaverde, Barrio de la Fortuna y Hortaleza y recintos feriales y Coslada en ambos sentidos. Por último, la M50, también complicada la M50 en Majadahonda en ambos sentidos.
Se notan también esas complicaciones, esas dificultades en las calles y vías de la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos hoy una jornada salpicada de incidentes. Además, de nuevo vuelve la lluvia y por lo tanto recomendamos mucha precaución. A esta hora tenemos que destacar por filtraciones el corte de un carril en el túnel de la Plaza de Cristo Rey. Por lo tanto, el acceso desde la Avenida de Filipinas al túnel de la Plaza de Cristo Rey con la calzada reducida y ya comienzan a registrarse retenciones que alcanzan la zona de la Plaza de Juan Zorrilla y Río Rosas. Atención a ese punto. Eviten en la medida de lo posible la salida a Cristo Rey a través de la Avenida de Filipinas. Y también tenemos que destacar en este caso un accidente en la entrada por la Avenida de América, un poco antes de alcanzar el puente sobre la M30, un accidente que reduce la calzada corta aproximadamente 2 carriles en esa entrada por la Avenida de América y por lo tanto es una zona a evitar también en la medida de lo posible.
El tiempo.
Prosigue la inestabilidad. Elena Miñambres, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues así es. Vamos a hablar de ese tiempo inestable, lluvioso durante las próximas horas. Ha llovido ya en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Las lluvias más intensas las focalizamos en puntos de montaña, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, en torno a los 24 litros por metro cuadrado, en Miraflores de la Sierra 16 o en Cercedilla en torno a los 15. No guarden el paraguas porque va a seguir lloviendo hoy y va a seguir lloviendo de cara al fin de semana. Eso sí, mañana sábado chubascos más aislados y el domingo precipitación un poquito más intensa. Hoy la temperatura en torno a los 17 grados en Madrid y de cara al fin de semana 20 grados. Así que fin de semana inestable, mucha paciencia con el paraguas en la mano.
2 de la tarde y casi 37 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El Gobierno lanza los detalles de su plan para la prevención y la lucha contra el fraude con múltiples medidas. La prohibición de las amnistías fiscales, normas más duras para aparecer en la lista de morosos o un departamento específico con 200 funcionarios para el control de los grandes patrimonios. Palacio de la Moncloa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un plan que recaudará 828 millones de euros. Destaca la prohibición de las amnistías fiscales, una decisión que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica así.
No se volvería a repetir una situación, si me permiten, tan vergonzosa e injusta como la realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2012.
Se incorpora a la legislación española la Directiva Europea Antielusión Fiscal para evitar el traslado de los beneficios a países con menor tributación. También se va a limitar el pago en efectivo entre profesionales a 1.000 euros y las sociedades deberán usar un software certificado para gestionar sus cuentas. Se sancionará la venta de programas que generen una doble contabilidad para ocultar ingresos. El Gobierno anuncia también un mayor control sobre grandes patrimonios y sobre las criptomonedas, así como la inclusión en la lista de morosos a quienes defrauden más de 600.000 euros y también a quienes sean responsables solidarios.
El Gobierno también confirma los detalles de la denominada tasa Google y de la tasa Tobin, impuestos, Pablo, que grabarán ciertas actividades en Internet y la compraventa de acciones.
Y que recaudarán 1.200 y 850 millones de euros respectivamente. El impuesto sobre determinados servicios digitales, la denominada tasa Google, grabará la publicidad en Internet, la intermediación de servicios y la venta de datos, con un gravamen del 3%. Deberán abonarlo aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y generen en al menos 3 millones de euros en ingresos en España. Para la ministra de Hacienda, este impuesto adapta el sistema fiscal al siglo XXI.
Para adecuarlo a estas nuevas áreas de negocio propias del siglo XXI, que como hemos venido diciendo, no están bien reflejadas desde un punto de vista tributario y además están ejerciendo una competencia desleal.
Por su parte, las transacciones financieras van a tener un gravamen del 0,2% sobre la compraventa de acciones españolas de empresas con un volumen superior a 1.000 millones de euros. Deberá abonarlo el intermediario y su recaudación se destinará a financiar los gastos de la Seguridad Social.
Todavía sobre tributos, 24 horas después de anunciar su decisión para cargar a los bancos el impuesto de las hipotecas, el Supremo deja en suspenso el dictamen para estudiar, dice, la aplicación de esta medida que supondría un impacto económico de unos 6.500 millones de euros. Es decir, esta sería, según algunas estimaciones, la cantidad que los afectados podrán reclamar a las entidades bancarias. Las organizaciones de consumidores están recibiendo toda una avalancha de consultas. Celia Fernández.
El presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, Luis María Díez Picazo, ha ordenado paralizar con carácter urgente, además, todos los recursos pendientes al respecto. A través de una nota pública que se ha conocido hace unos minutos, afirma que toma esta decisión teniendo en cuenta el giro radical, dice literalmente, que mantenía hasta ahora el Supremo y la enorme repercusión económica y social del fallo. Esto supone que por ahora no se aplicará esa nueva jurisprudencia. Mientras, la Agencia Tributaria ya ha precisado que las peticiones de devolución tendrían que dirigirse a las comunidades autónomas porque son ellas las que recaudan y gestionan este tributo. Desde el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid celebran que el Supremo anunciase ayer que fueran los bancos y no los clientes quienes deberían abonar ese impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca. Y es que el fallo tiene su origen en el pleito que inició la empresa municipal de la vivienda de esta localidad contra la Comunidad de Madrid. Declaraciones del alcalde ripense, Pedro del Cura, en Buenos Días Madrid.
Hemos conseguido darle la vuelta a una decisión que era injusta y que ahora millones de familias cobren cuanto antes un impuesto que les han cobrado los bancos que no tenían que pagar. Uh-huh. Y ahora lo que tienen que hacer es devolvérselo.
La Asociación de Consumidores Adicae calcula en unos 6 u 8 millones los hipotecados que habrían abonado este impuesto.
El gobierno de Sánchez insiste en que la carta de Bruselas sobre los presupuestos transmite más confianza en este ejecutivo que en los anteriores y critica que Partido Popular y Ciudadanos intenten bloquear las cuentas en el Congreso y también en el Senado. Flor Carazo.
El gobierno defiende los presupuestos que ha mandado a Bruselas y acusa a PP y Ciudadanos de deslealtad política por intentar vetar las cuentas públicas. Isabel Celaá, portavoz.
La inmadurez política de la nueva dirección del PP solo parece comparable a la actitud de su socio en esa pinza que hace con Ciudadanos. Un partido que dicen ellos mismos que venía a regenerar la política española, pero que lo que está haciendo precisamente es sumirla en un fango de insultos y de bloqueos.
La portavoz del Gobierno, al igual que hizo ayer el presidente, se ha desmarcado de la reunión entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras para hablar del apoyo de Esquerra a los presupuestos.
Que Iglesias hable con Junqueras entre sus temas en relación también al presupuesto es una cuestión de Iglesias y de Junqueras. Pero le puedo garantizar que, desde luego, el señor Pablo Iglesias no es delegado del Gobierno
para nada.
Una reunión que han vuelto a criticar el presidente del PP, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Nos parece muy irresponsable lo que está haciendo el gobierno a la hora de intentar negociar con presos que están en la cárcel por haber cometido supuestamente delitos tan graves como los de rebelión y sedición. Y además nos parece también muy irresponsable que no hayan aclarado por qué el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se reunió con Otegi, probablemente también en el marco del acercamiento para pactar los presupuestos o otras cuestiones con Bildu.
Y a mí me parece una indecencia y una humillación para el pueblo español que tengamos a personas jugando con nuestras pensiones, con nuestra salud, con nuestra educación, con las políticas económicas y sociales del país, en un vis-a-vis, en una cárcel, representando a la mayoría parlamentaria y a unos que han dado un golpe a la democracia.
Ambos han respaldado que se actúe contra el Parlament de Cataluña por su reprobación al rey, y es que el Gobierno ha pedido al Consejo de Estado un dictamen como paso previo para recurrir al Constitucional. Además, el Consejo de Ministros ha nombrado hoy a los nuevos miembros del Consejo de Estado, entre los que se encuentra la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Y entre tanto, Pablo Iglesias ya está en Cataluña. En tan solo unas horas entrará en la prisión donde está Oriol Junqueras para hablar de los presupuestos con Esquerra Republicana. Desde Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
El secretario general de Podemos no tendrá nada fácil la negociación. Primero, por el escepticismo de Esquerra, que pedirá la libertad de los presos y que no está convencido con el interlocutor. Lo decía Gabriel Rufián.
La conversación interesante no es la entre Iglesias y Junqueras, sino entre Sánchez y algunos jueces políticos.
Y por otro lado, la oposición, que no ve con buenos ojos ir a debatir unos presupuestos en prisión. Partido Popular y Ciudadanos se han armado de argumentos contra Sánchez por negociar con Junqueras. Iglesias ha dicho que va a la prisión a escuchar y está seguro que se llegará a algún acuerdo. Una reunión que será de aproximación entre partidos.
La actualidad también pasa hoy por la ciudad de Oviedo, con la celebración esta tarde de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2018. Por la mañana los reyes se han reunido con los ganadores, entre ellos el cineasta Martín Scorsese o la periodista de investigación Alma Guillermo Prieto. Enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
A esta hora los reyes comparten almuerzo con los premiados y también con representantes de la vida política, económica y cultural del país. Ya están aquí Pablo Casado y Albert Rivera, y también la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Y es que la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor será la primera en la historia de los premios en la que estén presentes los tres poderes del Estado, por el Gobierno, la vicepresidenta y cuatro ministros, también la presidenta del Congreso y el presidente del Tribunal Supremo. Se vuelcan los tres poderes para arropar al rey después de haber sido reprobado por el Parlament catalán. Esta mañana los reyes se han hecho la tradicional foto de familia con los premiados en una edición en la que sin duda la gran estrella está siendo el director de cine Martin Scorsese.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Y esta es una de esas historias que nunca deberían haber ocurrido. La de una chica de 18 años que fue a una comisaría de la capital a denunciar el robo de su DNI y supuestamente acabó siendo víctima de abusos sexuales por parte del policía que la atendió. La historia la ha adelantado hoy el diario ABC y la investigación ya está en manos de un juzgado. Ángel García.
La Jefatura Superior de Policía ha confirmado a Onda Madrid que el agente de la comisaría de Arganzuela, denunciado por una joven de 18 años por presuntos abusos sexuales, ha sido apartado de la atención directa al público. No obstante, no ha sido suspendido del servicio, ya que el juez no ha decretado contra él ninguna medida cautelar. Según cuenta hoy el diario ABC, los hechos sucedieron el pasado 8 de septiembre, cuando la joven acudió a la comisaría a denunciar el robo de su DNI, y allí el agente que la atendió habría presuntamente intentado abusar de ella, llegando incluso a abrazarla y tocarle las nalgas. En cuanto la chica pudo librarse de él, contó lo sucedido a su familia y regresó a la comisaría, pero esta vez para poner una denuncia por este asunto de presunto abuso sexual. La unidad de familia y mujer de Policía Nacional detuvo entonces al agente denunciado y le puso a disposición judicial, pero al decretar el juez su libertad provisional sin ninguna medida cautelar, el expediente que la policía había abierto contra él ha quedado de momento en suspenso.
Renfe ha abierto un expediente sancionador a la empresa Segurisa, encargada de la seguridad, por el incidente entre dos vigilantes y un hombre negro el pasado 11 de noviembre en la estación de Atocha. La compañía cree que los trabajadores cometieron una falta grave con su actitud, pero niega que hubiera una agresión racista. La compañía concluye reiterando su desprecio hacia cualquier actitud racista y afirman además que no van a aceptar dichos comportamientos entre sus trabajadores ni tampoco por parte de las contratas. La Guardia Civil, otra cuestión, de Arganda del Rey, ha detenido a los presuntos autores de la reyerta que tuvo lugar en septiembre durante las fiestas del municipio y que acabó con un policía y un guardia civil heridos. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Se trata de tres jóvenes de nacionalidad española, uno con domicilio en Collado Villalba y los otros en Madrid capital. Hay dos de 18 años que tienen antecedentes como menores y otro de 20 que cuenta con numerosos antecedentes por hurtos y robo con violencia. Ayer eran detenidos por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos, amenazas, atentado contra la gente de la autoridad y lesiones. Mercedes Martín es portavoz de Guardia Civil.
La investigación se iniciaba tras pasar las fiestas y una vez que los agentes proceden a visionar todas las imágenes de las cámaras de seguridad que había, así como a diferentes testigos de los hechos, logrando evidentemente identificar a los presuntos autores, los cuales llegaron a agredir y provocar diversas heridas a un policía local y a un guardia civil.
Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Hoy acaba ya entre la Copa del Rey y la Liga. Se han sorteado los 16avos de final de la competición del CAO y con esta suerte para los 5 equipos madrileños que por primera vez entran en la Copa. Melilla, Real Madrid, San Andreu, Atlético, Leganés, Rayo, tendremos derbi en estos 16avos de final y Córdoba, Getafe. Esos son los enfrentamientos para nuestros 5 equipos madrileños. Desgraciadamente nos hemos quedado sin representación madrileña en segunda división ya que han quedado eliminados el Alcorcón y el Rayo Majadahonda. También destacan la Cultural y Deportiva Leonesa Barcelona, el Ebro Valencia y el Villanovense Sevilla, todos los emparejamientos entre equipos de Europa y de Segunda División B. La ida se va a jugar en la semana del 1 de noviembre, la vuelta el 6 de diciembre. El Melilla, equipo de Segunda División B, es actualmente el líder del Grupo 4. Valoración de Emilio Butragueño, el director de Relaciones Externas del Real Madrid.
Vamos a Melilla, creo que es la primera vez que vamos a jugar allí un partido oficial y obviamente somos conscientes de lo que significa para el Melilla y para la ciudad de Melilla, ¿no? Con el máximo respeto y obviamente iremos con la intención de conseguir un buen resultado y porque la idea es clasificarse, ¿no? Pero siempre difícil esta competición, la verdad que está llena de sorpresas y tendremos que estar muy atentos a todos los detalles, ¿no?
Y el San Andreu es el único superviviente de tercera división y va a ser el rival del Atlético de Madrid, que ya se han enfrentado hace 4 años en la misma competición. Clemente Villaverde valoraba el sorteo, es el gerente del Atlético de Madrid.
La suerte ha querido que nos toque San Andreu, un equipo al que conocemos, ya nos ha tocado también hace 2 temporadas, quiero recordar, y vamos a intentarlo. Obviamente hay que siempre contar con que tenemos también los rivales que quieren llegar, y en ese sentido, pues nada, a disputar una competición muy bonita y en la que estamos súper contentos de poder estar.
Aparcamos la Copa hasta esa semana del 1 de noviembre porque regresa la Liga. Celta de Vigo y Alavés dan el pistoletazo de salida a la 9ª jornada esta noche, una jornada que viene marcada por el temporal de lluvia, especialmente para 3 partidos que se van a jugar en la zona de Levante, el Villarreal Atlético de Madrid mañana, el Valencia Leganés mañana también en Mestalla y el Barcelona Sevilla en el Nou Camp. De momento han quedado suspendidos todos los partidos en las categorías inferiores en esta zona. Hoy está lloviendo, lo ha hecho mucho durante la noche, pero la previsión es de que vaya remitiendo y que mañana no haya ningún problema para poder disputar esos partidos. Mañana a la 1 de la tarde, aquí va a ser más fácil que se juegue el partido en el Bernabéu, comienza el examen para Julen Lopetegui, Real Madrid Levante. El técnico se siente respaldado.
Quería saber si se ha sentido respaldado por el club en estas 2 semanas y si la respuesta es sí, ¿en qué?
Absolutamente, ya he contestado. Estoy absolutamente tranquilo y centrado en mi trabajo, absolutamente.
Todavía no conocemos la convocatoria, pero parece que Bale va a poder entrar y está recuperado de sus molestias físicas. La única baja es la de Carvajal. El galés no jugó con su selección a pesar de haber estado concentrado y hoy Lopetegui lo ha reconocido como un acto de responsabilidad.
Bueno, Gareth ha sido muy responsable con sus sensaciones, no ha jugado ningún partido con su selección, cuando quizás podría haber forzado, y bueno, eso es un acto de responsabilidad y que lógicamente lo que ha hecho es que tenga opciones de poderse recuperar y veremos entre hoy y mañana qué es lo que hacemos con Gareth y con el resto de jugadores que tenían alguna molestia.
Pues mañana lo sabremos, también mañana juega el Atlético de Madrid en el campo del Villarreal a las 6:30 de la tarde, ha quedado fuera de la lista Savic y Diego Costa, a pesar de tener el alta médica. no viajan a Castellón. En la previa ha hablado Simeone y, entre otras cosas, ha reconocido que ya tiene una propuesta de renovación encima de la mesa de Miguel Ángel Gilmarín.
La verdad que en estos momentos no me pongo a analizar ese tipo de situaciones. Es normal y justo que Miguel, desde su lugar, empiece a ver, porque tiene una capacidad de futuro como ninguno. Y yo tengo que pensar en el Villarreal, que es a partir de lo que se confirmará esta propuesta de Miguel.
El Leganés jugará en Mestalla ante el Valencia con la defensa en aguas. A la baja de Ezequiel Muñoz se une la de Unai Bustinza, así lo ha confirmado hoy el entrenador Mauricio Pellegrino, para el que va a ser un partido muy especial, ya que se mide al Valencia. Fue exjugador y exentrenador del conjunto valenciano. Deja al margen los sentimentalismos para intentar conseguir los primeros puntos como visitante en esta liga.
Nuestro reto es tratar de poder hacer fuera lo que hemos hecho en casa, y hemos trabajado mucho para eso, en nuestra confianza. Y bueno, en eso estamos, sabiendo que el Valencia es un equipo de Champions en este momento, pero con la ilusión de que nosotros podemos mejorar cada partido. Y bueno, lo queremos intentar con todo, queremos ir a competir y bueno, sin ninguna excusa.
Y para el domingo a las 12 tendremos derbi en Vallecas, Rayo Vallecano-Getafe, con más necesidad para el Rayo Vallecano en lo clasificatorio. Valoraciones del entrenador azulón José Bordalás.
Pues juegan de local y querrán sacar un buen resultado. Es un equipo bien dotado técnicamente, con jugadores a nivel individual muy buenos, conozco a muchos de ellos, y es un equipo que juega bien, un equipo que elabora bien, un equipo que tiene velocidad también en las bandas. Bueno, es un equipo siempre a respetar, un gran equipo.
Y en baloncesto, tras la victoria en Milán, el Real Madrid afronta ya esta noche el segundo choque de la semana en la Euroliga. Va a recibir en el Palacio de los Deportes al Baskonia en este derbi europeo que vamos a tener a las 9 de la noche y que vamos a contar desde las 8 y media íntegramente en el 106 de la FM. Y confirmamos una noticia de última hora: el Montaquit Fuenlabrada acaba de hacer oficial hace apenas 20 minutos que Néstor García volverá a sentarse como entrenador en el conjunto del sur de la comunidad. José Quintana, el presidente, ha dicho que es un entrenador identificado con la afición y que están muy contentos de que de nuevo dirija al equipo madrileño en la Liga CB y también en la FIBA Champions League.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Es viernes y nos vamos al cine junto a María José Francisco. Y lo primero, una de terror para comenzar.
Miedo y tensión en un pequeño pueblo de Massachusetts. Cuatro estudiantes deciden hacer un ritual para intentar desmentir la leyenda de Slenderman. Una de las chicas desaparece misteriosamente y empiezan a sospechar si sería su víctima, de ese ser de largas extremidades, rostro vacío y tentáculos que se ha convertido en personaje literario y del que algunos creen existe en la realidad.
Nadie desaparece así como así.
Se te mete en la cabeza como un virus.
Y ahora eliminaremos tensiones con una comedia española.
Miau, de Ignacio Estaregui, reúne a cuatro jubilados que buscan un plan con el que salir del aburrimiento de la vida. Y todo surge cuando alguien, recién salido de la cárcel, les propone llevar a cabo el robo a un museo. Luis Gavasa, Álvaro de Luna, Manuel Manquiña y Jorge Usán en esta adaptación de la novela Hilo Musical para una piscifactoría.
¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? Vamos a hacer algo grande, algo por lo que seremos recordados. Vamos a robar lo que tiene de bombandas.
Bueno, ¿qué os parece?
¿Qué cosas se te ocurren?
En serio.
Y además Petra, nominada a Mejor Guión en los Premios Fénix.
Es la mujer que lleva toda una vida sin saber quién es su padre. Un día decide iniciar la búsqueda y en el camino se encontrará con una familia cuyos integrantes están llenos de maldad, de secretos y hasta violencia de por medio. Bárbara Leni o Marisa Paredes en el reparto.
No me gusta Petra. Mintió.
Como todos mentimos.
Y esta es también La Buena Esposa, una coproducción sueca y estadounidense.
Con Jonathan Pryce y Glenn Close dando vida al matrimonio Castleman. Él, un escritor de prestigio que va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Ella, la mujer perfecta, la buena esposa, que sacrifica sueños y ambiciones por mantener viva la llama del matrimonio, hasta que, agotada y justo la víspera de la entrega del premio a su marido, decide desvelar un gran secreto.
Esta relación está condenada. Tú eres la chica que tiene el don.
Creo que está harta de ser invisible.
Sin esta mujer, no soy.
Ni abogados desalmados, ni una corte de pescados a mi lado.
Nos acercamos a las 3 con Ariel Roth, que actúa esta noche en la Sala Galileo.
Se trata de un concierto solidario con el que apoyar a la Fundación Cris contra el Cáncer a financiar sus proyectos de investigación. Música y solidaridad, por tanto, en la cita musical de hoy.
No me gusta tu cara amargada, ni que te quejes todo el día por nada.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, resumimos en un par de minutos lo fundamental que nos deja la mañana. Lo hacemos con la ayuda de Patricia Fernández. 24 horas después, el Supremo estudiará si rectifica su decisión sobre el impuesto de las hipotecas.
La decisión que conocíamos ayer no es definitiva. El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo convoca al Pleno para que revise la decisión de cambiar la jurisprudencia sobre este impuesto. El Pleno podría acordar el mantenimiento de la tesis anterior de que debe ser el cliente el que pague ese impuesto.
Vis a vis político entre Iglesias y Junqueras.
El líder de Podemos visita en la cárcel al expresidente de la Generalitat y líder de Esquerra. La reunión se produce con la negociación de los presupuestos como telón de fondo. PSOE y Podemos buscan el apoyo de los partidos independentistas para sacar adelante las cuentas, dada la negativa de Partido Popular y Ciudadanos a dar cualquier apoyo. Escuchamos a Pablo Casado y Albert Rivera.
El gobierno rehén de las peores compañías, de aquellos partidos que quieren romper España.
A mí me parece una indecencia que hoy por hoy se esté negociando en una cárcel con un señor que ha intentado dar un golpe a la democracia.
El gobierno también se ha pronunciado. Escuchamos a la ministra portavoz Isabel Celá.
Que Iglesias hable con Junqueras entre sus temas en relación también al presupuesto es una cuestión de Iglesias y de Junqueras. Pero le puedo garantizar que desde luego el señor Pablo Iglesias no es delegado del gobierno para nada.
La jueza del caso Master cita como testigo a Van Grieken el 31 de octubre.
Carmen Rodríguez Medel cita como testigo al consejero de Educación para que aclare qué pasó el pasado 21 de marzo cuando estalló el escándalo del posgrado de la expresidenta Cifuentes. Van Grieken admitió en su día que pidió institucionalmente al rector de la Universidad Rey Juan Carlos toda la documentación pertinente para aclarar las informaciones que habían aparecido sobre el máster de la expresidenta.
El Ayuntamiento de Madrid autoriza el acceso a los colegios en Madrid Central.
Estará garantizado, según ha explicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés.
Las autorizaciones puntuales las gestionarán los centros en función de sus necesidades y el sistema es flexible, de tal manera que si un día la persona que se encarga habitualmente de llevar a los niños no pudiera, se puede modificar y autorizar a otra persona.
Detenido y puesto en libertad, el pederasta de Astillero.
Marcelino Fernández Arnaiz, considerado como uno de los delincuentes sexuales con mayor historial de abusos a menores en nuestro país, ha sido detenido en Madrid por una reclamación judicial por violencia doméstica, aunque ha quedado en libertad sin medidas cautelares.
Y hoy es el día del cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres.
El Rosa tiñe Madrid para recordar que los avances médicos y la detección precoz hacen que la supervivencia roce ya el 90% de los casos.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las 2. Les espero el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.